Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhaus. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Rivati! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
¡Ey! ¿Ha pasado una semana? Pues te toca poner al día tus conocimientos en ciencia y tecnología. Te toca Actualízate con K. Tomamos el control de la emisora por 90 minutos en los que traer las noticias que más te interesan. Hoy, eso sí, sin Ariane Lazaga. Por exigencias de la agenda, las chicas nos dejan, así que estamos solo los chicos. ¡Qué peligro! Saludos en nombre de Cristian Rodríguez, John Pozo y quien nos habla, Kepa Rutia. Así que hoy más que nunca queremos vuestra participación en el programa. Os necesitamos. Mandadnos un mensaje por Facebook, Twitter o Google Plus. Recuerda, actualízate con K. Y si lo prefieres, visita nuestra página web, actualizate.net, o mándanos un email a la dirección contacto@actualizate.net. Ahora sí, ordenamos los apuntes y comenzamos. Y digo bien lo de ordenar los apuntes porque en ausencia de Ariane me toca a mí dar la entrada a las noticias. Y esta no termino de verla clara. Habíamos oído a Microsoft anunciar una supuesta convergencia de cara al nuevo Windows 10, pero finalmente han anunciado hasta 7 versiones. Sí, 7. Algunos intuíamos que finalmente habría un par, quizá 3, diferenciando las domésticas de las profesionales y quizá las super reducidas. Pero ya podemos olvidarnos. Home, Pro, Mobile, Mobile Enterprise, Enterprise, Education o y Lot Core. Para equipos simples. ¿Qué opináis?
Joder, pues...
¿Os acordáis que...? Os la repaso otra vez.
Cuando dijisteis lo de que... sí, porque ahora con Windows podrás utilizar lo de cualquier sistema móvil en tu móvil de esto. Y yo os dije... Ah, o sea, que móvil. Y vosotros, no, pero hombre, si es, como es unificado, pues también podrás tener en el ordenador.
Bueno, a ver. No, yo no es que sea muy fan de Windows... No mucho, al menos. Pero sí que me ha sorprendido, aunque puedo entender un poco parte de esta variación de versiones, que no fragmentación. No es una, yo entiendo que no es una fragmentación como la que tenemos en Android, la que sufrimos, sino es más, pues bueno, pues esto te permite X cosas, esto te permite estas otras cosas, temas de grupos, temas de redes, temas de... bla, 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 bla. Pero yo entiendo que si quieren mantener lo que habían prometido y no quieren que el Windows 10 se hunda, deberá seguir funcionando una aplicación o un programa, ya llamamos a toda aplicación, un programa debería seguir funcionando en un equipo que vaya con Home, con Pro, con Mobile, con la que sea, ¿no? Al final, yo entiendo que el kernel, la forma de ejecutar y todas estas cosas... va a ser similar, ¿no?
Igual lo que tenían que haber hecho desde el principio es haber dicho, vamos a tener versiones distintas, sí, porque las plataformas son distintas y requieren una versión distinta, pero la versión va a estar, pues lo que dices, el kernel, la forma nativa, la de trabajar, lo que fuera, unificados. El mismo, la misma plataforma implementada pues con versión de escritorio, sin versión de escritorio, con eso, versión para móvil. Es. Yo esto lo habría entendido, pero desde el primer momento podían haberlo dicho así.
Sí, que va a haber
no
versiones.
Venir ahora con, sí. No, pero va a ser todo lo mismo, pero
hombre,
no,
a
pero
ver,
distinto.
¿Cómo se nota que no sois jugadores y no habéis sufrido el desengaño Milo?
Ah. No, pero a ver, incluso fíjate que las versiones móviles parece que van a tener el Continuum, no sé si habéis oído hablar de ello, que es lo mismo que era Android for... No, perdón, Ubuntu for Android, que era tú tenías tu teléfono y lo conectabas con una versión un poco pues preparada para esa pantalla táctil pequeña, lo conectabas al PC, conectabas un teclado, un ratón, un monitor y de repente tenías un sobremesa. También va a utilizar eso, o sea que yo creo que en parte sí que por ahí hay una especie de nexo de unión, ¿no? Y vas a tener en tu mobile, vas a tener un sobremesa. No sé, yo confío en que hagan lo que habían prometido.
Algo harán para, evidentemente, ir acercando los mundos, los distintos mundos entre el teléfono, tablet y ordenador, algo harán.
Si no, el piñazo es gordo, ¿eh? Yo creo que la gente va a estar muy descontenta.
Yo solo recuerdo Milo, Kinect...
Y ya que hablamos de Microsoft, bueno, de Windows 10 y sus versiones, ahondemos un poco más en aquello que se dijo desde Microsoft y que pretendía migrar también los Windows piratas. A través del blog oficial, Terry Myerson, vicepresidente ejecutivo de sistemas operativos, concretaba un poco más este tema. Sin duda, están preocupados por el riesgo que entraña mantener un sistema operativo no actualizado y desde su tienda online podrá hacerse la misma actualización que se ofrece a quienes tengan la licencia. Claro que habrá alguna obligación de pago. Promete, eso sí, interesantes ofertas. Incluso se habla de gratuidad, en países como China, con un extremo índice de pirateo. ¿Qué llegaremos a ver?
O sea que...
Si lo tienes legal, voy a por recordarlo. Si lo tienes, si lo tienes, tú tienes una versión Windows 7, Windows 8, versiones Home, Mobile y Pro... O sea, a lo mejor versiones Home, Profesional...
Lo que tendremos casi todos es que hemos comprado un equipo...
Con licencia OEM,
de marca,
nos hemos comprado un Windows.
O hemos comprado un Windows.
Bueno, pues los que lo tengan legal, en el momento en que salga Windows 10, a través de la tienda online, sin ningún cargo, se podrá hacer la actualización durante un año, recordemos, y luego formateas pasado ese año, ya no puedes volver a actualizarte, volverías a la licencia que tenías de origen, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, lo que fuere, pero durante un año podrías actualizarte y seguir con esa actualización, o sea, una vez actualizado, hasta que formatees el equipo. Ahora lo que se está sugiriendo es que, para intentar evitar pues el malware y compañía, también la gente que tenga su Windows no legal va a poder actualizarse. Esto es un poco...
Ya, y si es un país con mucha piratería...
Gratis.
Entonces España está salvada. O sea, no hay problema. Aquí...
Hombre...
Sería una doble lectura, ¿no? Si en China hay mucha...
No, yo estoy en parte de acuerdo, pero yo creo que últimamente con tanta venta de portátiles... frente a sobremesas, yo a todo el mundo que oigo ya es que se compra portátiles, y habitualmente los portátiles los compras de marca y te viene la licencia. Entonces, yo creo que ahí ya nos hemos ido olvidando de tanta piratería en Windows. Y de todas formas, yo sigo pensando que lo que quieren es cuota mercado, aunque sea dándotelo gratis.
No, a ver, hay otro punto importante, leyendo además las declaraciones del bueno de Terry Myerson, ya, de hecho... No ya porque lo diga Terry, sino que esto ya es así. Si tú tienes tu Windows legal, no registrado legalmente, vamos a decir ni pirata, no registrado legalmente, te sale un aviso abajo a la derecha, tu Windows Windows 7, que permite la actualización desde unos días de prueba y luego tienes tiempo para activar la licencia. Pues mientras no estás activa la licencia, te sale abajo esta versión, no es legal. Pero te deja hacer las actualizaciones críticas de seguridad. Tú puedes seguir usando, tienes las funcionalidades. Entonces, por donde parece que van los tiros es con que pues va a salir algo sobreimpresionado en tu Windows 10 en el que te vas a poder actualizar y también va a tener pues posibilidad de coger, de ponerte al día algunos parches críticos, aunque no todos, mientras no estés legal. Pero ya de paso, ojo, ya que lo tienes, pues venga, por 5 euritos o por 10 euritos, ¿no? Dependerá.
Bueno, y ya que estamos con esta música hablando de piratería, recordaros que también esta semana The Pirate Bay ha lanzado un nuevo logo con las diferentes webs que tiene ahora.
Las cabezas de la hidra.
Exacto.
Bueno, vuelvo con Microsoft y su actualización, esta vez referida no a los sistemas operativos, sino a las tiendas que compró Nokia al hacerse con su sección de móviles hace un año. Y es que estas tiendas aún mantenían los emblemas de la finlandesa en manos de los yankees, o sea, eran de Microsoft pero ponía Nokia. Los remozados Microsoft Resellers seguirán atendiendo las mismas terminales de Nokia y Lumia, pero además incluirán pues productos como Xbox, Surface y otros accesorios de...
¿Qué nombre más comercial? Microsoft Resellers.
Bueno, ya ves, los puntos de Microsoft, no sé, como que, por ejemplo, también decían... Por
hombre,
ejemplo,
lo mío es mío, ¿no?
Lo mío es sí, pero podías
ya,
buscarte...
No un sé. Nombre más... No es que
es que como
sé.
La tienda de Apple ya, ¿no? Apple
¿qué
Store,
le vamos a llamar? Microsoft Store.
Microsoft Store, ¿no?
Microsoft
que es un
Corner.
Que no conoce nadie. Corner también, que no es nuevo, ¿no?
No sé, algo, pero...
¿algo?
Microsoft Resellers...
No, luego no. Había otro nombre para aquellos centros comerciales que tenían un hueco... O yo que sé, pues pensemos por ejemplo en el Corte Inglés, que son un cúmulo de marcas y demás, y tenían un hueco de Nokia. Estos van a tener un nombre distinto, no me acuerdo cómo eran, Express Corners o Express Resellers o algo así. O sea que, vamos, que van a cambiar, además van a cambiar los colores corporativos ya de los chicos de Redmond y tal. En fin, para dar salida no solo a los teléfonos y de alguna manera, estamos hablando de Microsoft realmente no tenía tiendas. Pues de repente se queda, al quedarse con las tiendas de Nokia, después de un año de pensarse, lo ha dicho, bueno, vamos a poner en esas tiendas algo de Microsoft, ¿no?
No tiene tienda porque no le hacía falta, porque todo bueno, el mundo era de Microsoft.
Sí, pues mira, pues ahora de repente va a tener presencia en la calle. Por terminar el bloque, hablamos un poco más de los chicos de Redmond, quienes han anunciado 500 entradas VIP para la conferencia que darán durante el próximo E3. A repartir, eso sí, entre sus fans. Lo que no sabemos qué significa eso de ser fans de Microsoft, pero bueno, ya sabemos que es un evento dedicado a los medios, pero Microsoft habría decidido llevarse a su hinchada en plan hooligans de un partido de fútbol. Ya puestos además de la entrada y un sitio especial en su conferencia, se anuncia una zona para probar futuros lanzamientos, acceso a un evento eSport que van a organizar... Y puede que estrechar algunas manos de gente de la industria. Eso sí, del alojamiento y del espaciamiento de California os ocuparéis vosotros, chicos. Eso, si queréis ir y lo conseguís...
Hombre, podrían haber dado al menos el alojamiento, ¿no?
Teniendo en cuenta que son 500 entradas, que esto normalmente suele ser 490 y muchas para Estados Unidos y el resto para afuera. Pues hombre, no hubiera estado mal que los de fuera al menos, no los de Estados Unidos. Luego, si tienes que ir de Massachusetts a Los Ángeles, que te lleva siempre, bueno. De todas formas, yo a lo que iba. Ha sido muy criticado últimamente, que ya que ahora como la industria del videojuego quiere ser en plan seria, pues se veía muy mal cuando en estas ferias de E3 y todo eso, cuando alguna compañía presentaba algún juego, de pronto toda la gente ahí emocionándose, pegando gritos, alaridos y todo eso, y la gente decía, leches, pero son periodistas, o sea... No sé, no pega mucho.
Debería ser un poquito más imparcial, ¿quieres decir?
Exacto.
Y objetivo, ¿no?
Y claro, bueno, porque te ponen un vídeo, no puedes ponerte así, pero claro,
objetivo puede ser, a lo mejor es la leche y puedes ponerte a gritar, pero a lo mejor la imparcialidad se te está yendo un poco por el retrete.
Pero a lo que iba, que si ahora ya, incluso siendo así ya, cogen esto, si se traen hooligans, ya es como, bueno, venga, va.
No, son fans de Microsoft, los he llamado yo hooligans. Pueden ser gente de bien, que les guste Microsoft y luego vayan a ir más formales que los... la gente de la publicidad, perdón, de la prensa.
Posiblemente sean más formales que la gente de la prensa.
Diccionario.
Panel solar. Es un módulo que transforma la energía de la radiación solar en otra energía. Pueden ser de dos tipos. Si dicha energía se utiliza para calentar un líquido, se denominan colectores térmicos. Si se transforma en electricidad, paneles fotovoltaicos.
Tras un año de derecho al olvido, la opción que brinda Google de hacer desaparecer algunos detalles recolectados por su buscador es hora de hacer números. Ha sido el propio gigante tecnológico quien ha publicado los datos, un total de 255.143 peticiones, de las cuales se han rechazado el 58,7%. No se han dado razones concretas, pero se trataría de criminales queriendo ocultar su pasado, profesionales con historiales laborales negativos, perfiles de este tipo.
O sea, que tanto que se pedía esto, tanto que se pedía esto, tanto que se pedía esto, para 255.000 peticiones... Que no
sí,
me
para
parecen,
todo el globo no es un número
no me
tan
parecen
escandaloso.
Tantas, y que incluso, de hecho, de ellas, más de la mitad no han tenido por qué hacerlas. Pues hombre...
En España creo que se elevaba la cifra, el porcentaje, a 63% o algo
sí,
así.
De rechazadas.
De rechazadas, sí, sí.
Normal, sí, con todos los imputados que hay que... bueno,
No, ya esa palabra no era, ahora no me acuerdo qué palabra era.
¿Investigados?
¿Sí? Bueno, de momento sigue siendo...
Bueno, aquí también el tema de la picaresca ayuda a que... O sea, que a lo mejor Google no ha entendido qué es la picaresca y ha decidido rechazarlas,
¿no? Por eso en España
no
cae,
¿no?,
tan bien, porque como no entiende la picaresca no cae tan bien.
No, al final es información sobre ti. Si es información fidedigna, perdona, es tu pasado, no es, o sea, yo entiendo que alguien pueda pedir que se retire un bulo, una calumnia.
Yo no fui el que se fue con ese niño a un cuarto oscuro.
Por ejemplo, pues si hay cosas que atiendan a tu persona, a tu honor.
A ver, yo, tú me miras así.
No, es importante.
Esta pasada semana también fue...
No, que sí.
Fueron los 40 años de la Saturday Night Live. Ese programa de la televisión pública estadounidense que es tan seguido y tan popular en Estados Unidos.
Sí.
Y hizo el monólogo de inicio Louis C.K. Y fue así bastante comentado porque era un monólogo sobre ¿cómo era? Racismo y niños. Child molesters, que viene a ser acosadores de niños.
Acosadores de niños, sí.
Y pues... Venía a colación por eso esta semana, poner ese ejemplo.
Pues sí, un falso testimonio o algo por el estilo por ahí, pues yo creo que es importante. Pero lo que dice Cristian, solo un cuarto de millón de
quejas. No, también me
quejas,
pareció pocas.
Me parece muy poquito en un año. Y seguimos con Google, pero cambiamos de internet a las carreteras. Este verano, el coche autónomo de Mountain View saldrá de prácticas a la vía pública. Al parecer, en anteriores pruebas, este prototipo se habría visto involucrado en hasta 11 accidentes, no siendo el culpable de ninguno de ellos. Para que siga siendo así, Google ha asegurado que siempre llevarán a un conductor a bordo durante las pruebas e impondrán una limitación de velocidad a 40 km por hora.
De eso que irían conduciendo, mirarían, típico, que miras a ver quién es el que estás adelantando... Verían que no había nadie y dirían, ¿cómo un res?
Ya, para evitar eso dices, ¿no?
Pero no, bueno. Digo que se sorprenderían tanto que se despistarían.
Pero para eso podríamos poner a...
Sí, que por eso.
Al deshinchable.
Sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo
George.
Se llamaba?
George.
George.
A George. El automático,
a un George. Podríamos inflar a George. Pero bueno, a ver, todas las pruebas van en la dirección que siempre hemos dicho. Luego, al final, yo sigo pensando que podemos entrar en los conflictos y en las denuncias de si el culpable es el vendedor, si es el conductor, si es el... A mí me parece bien esto por avanzar. No sé a qué punto llegará ni cómo se abordará.
Ya
pero
hemos
bueno,
aquí,
avanzar me parece
ya
bien.
Hemos hablado aquí precisamente del camión este que era pseudo-automático. Tampoco, o sea, me refiero que al final poco a poco esta tecnología de cámaras, radares, todo combinado... pues Audi también la está impulsando, no es solo
casi todos los coches, incluso generalistas,
sí, ya están empezando
te corrigen la dirección en caso de que coja
si quieres salirte de carril, si frenan en ciudad, si de repente te pasa alguien delante o el coche delante está muy
es
cerca.
Que pensarlo bien, quitando el romanticismo de eso de ir conduciendo y sentir el viento
el rollito
en tu pez,
este,
tal
sí.
Cual lo ideal es que no se tuviese que conducir.
Totalmente de acuerdo.
Es lo ideal. Desde luego el consumo de combustible se iba a notar y a
que fuera solo
de...
ocio,
pero
¿no?
Para todo el mundo, quiero decir, o sea, sí, tanto sí. Para el propio usuario del vehículo como para las marcas, como para tráfico,
ese
como para
es el futuro que se veía en
Minority Report, por ejemplo.
En Evolution Man iba a decir que también tenían el automático, de hecho el a modo para verlo más, se cerraba, se plegaba el volante porque como no lo estás manejando, no te hacía falta para no estorbar. El volante se reducía o se encogía, o si no, se abría, se expandía para poder tomar el control del vehículo. Una forma muy visual de quedar claro que el coche iba solo. Pues lo acabaremos viendo. más de Google. Hablamos ahora de su llegada low cost a Europa. General Mobile 4G acaba de aterrizar en Turquía. Pantalla de 5 pulgadas, HD, IPS, cámara de 13 megapíxeles, procesador quad-core de 64 bits, 2 GB de RAM y batería de 2.500 mAh. Su precio, insistimos, en Turquía, será de 240 euros o gratis, con un contrato de 2 años.
Siempre y cuando, que yo el turco lo tengo un poco oxidado, no se nos ha trastabillado algún número.
Puede ocurrir porque está en turco.
Estaba en turco, estaba complejo. La página de General Mobile Turquía. Pero a mí me parece un pepino, o sea, no sé, ya cuando empezamos a meter en estas gamas bajas...
Pues es 240 euros libre, esto es la baja.
A ver, sí que es cierto que no es barato, no son 100 euros, pero también es cierto que tienes ya un procesador de 64 bits. Yo creo que ya está apuntando...
Sí, quad-core, vamos, muchos ordenadores domésticos de sobremesa tienen.
No, pero bueno, al final quad-core, si tú coges una marca baja de verdad, un quad-core no es raro. La saques un quad-core a lo mejor de MediaTek, es un rendimiento un poco flojín. Sí, tiene quad por tener el número, pero tampoco... Pero sin embargo aquí ya uno de 64 bits ya apunta maneras. Los 2 gigas no te dejan indiferente y la pantalla de 5 HD, pues esa podría andar un poco más de andar por casa. Yo creo que, bueno, que al menos que apunta manera seguro, y que al ser Android One, yo creo que para mí me llama mucho la atención, ¿eh? Yo el andar con un Android stock, el no tener que andar discutiendo con personalizaciones de marcas y tal, y no tener que esperar mucho a que me llegue la actualización, porque como nadie tiene que andar tocando nada,
sí,
pues te llega y punto.
Oficial, te llega y ya está.
A mí me parece un puntazo.
Que lo único que te ha faltado es ver cuánto tiene de almacenamiento.
Ah, creo que tenía ampliación con micro SD. Creo que no sé si tenía 16 y ampliación con tarjeta. Cosa que es muy de agradecer porque los Nexus no nos brindan esa oportunidad. Y a mí es una cosa que me molesta bastante.
¿Qué quieres? ¿Ampliar un Nexus? Un Nexus perfecto tal y como está.
Pues mi Nexus con 8 GB, la verdad que se me queda un pelincito corto.
Obseso del móvil, Mobile Parking Lot es una iniciativa que te permite crear tu propio parking para móviles. Solo tienes que descargar de la plantilla de Tumblr. Su intención no es otra que evitar que los usuarios de dicho parking tengan su dispositivo a mano. O sea, evitarlo, para que no puedan mirar continuamente sus mensajes, mail, Twitter, y así se preste atención a la persona con la que se habla o en la reunión en la que se asiste.
Que vamos, que no lo sufrimos muchos. Bueno, alguno a lo mejor incluso lo hace, ¿no? El que estás con alguien y está más atento al móvil que...
Sí, le vibra al móvil y de repente deja de mirarte, empieza a mirar el móvil y dice, estoy hablando contigo, perdona, hola.
No, si te escucho. ¿Qué me vas a escuchar si estás mirando lo que te ha puesto no sé quién en el WhatsApp o en el...? Yo, a mí me parece una iniciativa buena. He visto...
Es económica, además, ¿eh? También,
sí, es una plantilla en papel.
De manualidades
en papel, o sea, está muy bien. De hecho...
es antitecnológico.
Sí, sí.
Lo más tecnológico que tienes es conectarte a internet.
Low tech. Está bien, si sois seguidores de Star Wars, tenéis una plantilla de esta que hace referencia a Star Wars, y si algunos sois así muy cool y muy tal, hay una con un graffiti de Banksy.
Hay varios modelos,
hasta un graffiti de Banksy, así que bueno, oye, podéis ahí aparcar 4 móviles ahí en la cocina.
Es cuestión de poner una ampliación de parking, incluso puedes poner una segunda planta, en plan ahí
un... Oye, ya, si eres un poco manita,
unos pilares bien colocados.
Adelante, salud.
Claro, oye, yo qué sé, ya puestos, no será tecnológico el Tumblr, pero...
Y te proponen que dejes un cable para dejar cargadores para los 4.
Mira, ya de paso...
Así que ya lo bordas.
Que se recarga, está bien.
Según información que se puede sacar de Steam, el tiempo medio de juego es de 5 minutos y 10 segundos. Por eso hoy, en El Camino del Hombre Recto, ¿os gustan los juegos? es alarmante que, incluso quitando aquellos juegos que no se han jugado nunca, la media de tiempo jugado por juego sea de 5 minutos y algo. Esto supone que mucha gente compra juegos al peso, entra a probarlos y se sale de darle nada. ¿Os imagináis algo así en los 90? Hemos pasado de ansiar un nuevo juego a comprarlos al peso. Eso tienen muchos padres, pero son un responsable. El jugador, si en lugar de caer en la locura del va, lo compro y ya lo jugaré luego, se aprendiera a ser más selectivo a la hora de comprar y disfrutar de los videojuegos, no llegaríamos a estos extremos. Pero claro, queda feo no comprarse el último Humble Bundle, la última ofertaca. La media de gasto por juego en la tienda de Steam, según Steam Spy también, es de $12. Que para bajar los $50 que de media viene a costar un juego, muchos han tenido que ser los que se han comprado el juego por menos de $10. ¿Es así como apreciamos aquello que nos gusta? ¿Son juegos de menos de 10 euros los que queremos jugar año tras año? Porque de mantenerse esta tendencia, olvidaos de grandes producciones. No, ya no se aprecia el juego, no ya como diversión, que sería el tiempo de juego, sino tampoco como producto o industria, que sería el precio. Por tanto, si ni es diversión, ni es por el producto, ¿realmente os gustan los juegos?
Sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Pocos retos habrá supuesto descubrir la música precedente, y es que ¿quién no conoce la saga Expediente X? Que por cierto, tiene fecha de vuelta para nuevos capítulos, pero de eso os hablamos más tarde. Estás escuchando Actualízate, donde reunimos toda la información sobre ciencia y tecnología, amén de algunas otras curiosidades, solo las que en verdad te interesan. Apple estaba muy orgullosa del sistema de protección de sus relojes iWatch, sistema que permitía bloquear el terminal introduciendo un código online si echabas en falta el valioso reloj o no lo encontrabas. Pues bien, parece que entre los desarrolladores no se coordinaron suficientemente bien, porque ahora se ha sabido de la posibilidad de resetear el dichoso móvil a su estado de fábrica saltándose dicho código de protección.
Y zasca.
No, tenemos un sistema. ¡Buah! ¡Buah!
Metes aquí una clave.
Como el de los coches.
Y nadie ahí puede usarlo, salvo que lo dé el botón de reset. Ajá.
Ajá, perdone.
Bueno, a ver, también es cierto que no se han distribuido muy. Yo, a ver.
Ah, claro,
que
como no se soy, han vendido no poco. Soy, como no, se han vendido decir, poco, están disculpados.
No soy muy de Apple, precisamente. Pero bueno, tienen la gran fortuna.
Afortunadamente para mí
y para mi bolsillo. Tienen ellos la gran fortuna de que la distribución ha sido bastante limitada hasta ahora, y que obviamente en cuanto les han hecho este zasca, voy a dar por hecho que están buscando una solución para que no sea tan tonto como lo que es resetear. Tienen unos bloqueos del resto de dispositivos increíblemente bueno, porque realmente hoy en día si te roban tu iPhone no lo van a poder utilizar. Entonces a mí me parece un buen método el que tienen, no como si nos roban el Nexus, que podrían llegar a utilizarlo. Pero claro, cuando ese gran sistema no lo implementas en el reloj, por muy reloj que sea, vale, es un reloj. Pero bueno, pues obliga a que se conecte para...
Te has currado un sistema. O sea, tú has dicho, no, pues hay un código online, no sé qué, con un password puedes bloquearlo. O sea, te has currado un sistema. Tienes la experiencia, como dices tú, de otro sistema que funciona muy bien. Puede que no puedas hacer el mismo, pues porque el reloj tiene unas capacidades distintas, técnicas, bla, 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 patatín, patatán. Pero tienes la experiencia previa y has hecho el esfuerzo de ponerle un sistema para protegerlo. ¿Cómo puede ser que se te despiste la opción del reset de fábrica?
Pues es una cagada seria. Claro, o sea, no hay explicación.
No hay
explicación. Yo no creo que tengan ninguna explicación. Alguno puede decir que es que el que ya no está, echarle la culpa al que ya no está.
Ah, vale.
Pero es que no hay forma de entender la cagada.
Las culpas de Dios.
Claro, que ya no
por
está.
Por ejemplo. Puede ser. No, pero sí que es cierto que no han vendido muchos como para que se le eche mucha gente encima. Entonces, que actualicen rápido.
Seguimos con los wearables. Hace poco nos comentábamos que Google Fit permitía intercambiar información con otras aplicaciones de control y seguimiento deportivo. Hoy venimos a decirte que, por fin, cuenta también calorías. Por algún motivo hasta la fecha no se hacía ese cálculo, algo que máquinas de entrenamiento y aplicaciones diversas han tenido siempre.
Pues hombre, yo en el fondo creo que habrá sido porque habrán dicho, a ver, es que eso... Muy científico no es.
Pero es un número que la gente le gusta ver. Tú vas andando y dices, mira, 5, mira, 10 calorías. Ay, qué bien, voy a hacer otro rato andando.
Pero
15 calorías.
Que es un cálculo así echado más o menos a ojo, en base a unas cifras que tú metes. Que...
Claro, si tú le metes a la máquina, pues no serán muy aproximadas.
No, pero a lo que se refiere, Cristian, creo que es que no es tan fidedigno como si tienes, por ejemplo, un pulsómetro. O como
es que no
si...
es fidedigno de nada. O sea, eso es lo que
ya, pero,
calorías
y, por... y aquí alguien, queridos oyentes, si alguien sabe esto más que yo, que será fácil que me lleve la contraria, que nos escriba. Y así ya pido que nos escriban. ¿Y veis? No, es cuando de repente sabes cómo se calcula las calorías que tiene un alimento, por ejemplo,
uh-huh.
Y me río de Janeiro. Quiero decir, claro, como... Es la energía que hay que aportar para quemarlo, creo que físicamente, o sea, se quema es lo que va a necesitar mi estómago para deshacerlo con sus ácidos. A lo mejor no es tampoco lo más exacto. Quiero decir,
hombre, pero
aquí estamos haciendo, yo creo que en general, aproximaciones todo sucesivas.
Todo,
¿no?
Ese tema del fit está muy enrevesado en estos temas de...
De ciencia y rigor.
De... Exacto, de sí. De,
te está viendo. Si el rigor sí. Científico...
Hombre, a ver, el rigor científico se basa en... Yo te voy a decir que no has hecho el suficiente deporte o ejercicio para que hagas más, punto.
Bien.
Por eso, al menos me voy a llevar al punto necesario, pero a lo mejor no es el punto óptimo, a lo mejor no es el punto exacto, pero mira, si me pides que haga un 10% más de lo que habitualmente hago, pues seguro que me viene
pero
mejor.
Pero es que eso ya lo hacía Google Fit. Ya te decía, lo recomendado es hacer una hora de ejercicio, actividad.
Actividad.
Una hora de actividad, y te calculaba.
Y tú estás defendiendo que por eso no habían puesto las calorías.
No, yo digo que dicen, hombre, ya con esto nos estamos patinando demasiado. O sea, ya poner lo de calorías es
bueno,
demasiado.
Pero al final, teniendo en cuenta en lo que se basa, pues ¿por qué no vas a poner algo que todo el mundo entiende?
Que sí, que hombre, que ya que... Sí,
hombre, cuando lo han puesto es porque alguien ha pensado, ¿no?
Las cintas de correr y tal, todo esto.
Porque
ya,
mucha gente ya ha llorado demasiado y ha dicho, venga, va, lo vamos
es
a poner.
Que no tiene numeritos.
No vale para nada, pero
claro,
lo vamos a poner.
Pero hay que poner, pero tienen numeritos. Tú cuando, lo que digo, tú vas ahí, ves, joder, 25, 30, te vas animando.
25, 30, y me he comido un donuts que tiene 400.
No importa, ¿quién
mira
eso?
O 250.
¿Quién mira eso? Nadie mira eso. Y cerramos el bloque dando cuenta de un acontecido. La semana pasada, por un tiempo muy limitado, Samsung abría y cerraba las reservas de Gear VR para su Samsung Galaxy S6 y S6 Edge. Regalaban además sus Gear Circle, o sea, los auriculares. Más compacto que su antecesor y capaz de recargar el teléfono mientras se usa, hablamos de un bastidor usado por el fabricante coreano junto a sus teléfonos móviles para montarte tus gafas de realidad virtual.
Bueno, pues, hombre, tenían que lanzarlo.
Estos lo lanzan así guay. Google lo sacó en plan cartón. Pero oye, está bien.
Este tiene un acabado más chulo. Así que con
sí,
el plástico,
que sí.
La cinta gorda, así para sujetártelo
más
por la cabeza.
Pero vale exactamente lo mismo que para el cartoncillo.
No, incluso tienes gamas intermedias. Creo que fue Arcos, entre otras licenciatarias, que pegó el sello a las que se crearon en China de plástico.
Uh-huh.
Y por 30 euritos lo tenías.
Sí,
que,
pero yo lo que voy es que esto lo que está haciendo es ponerte el móvil de ahí.
Y lo recarga mientras lo estás usando.
¿Eso no te lo hace el resto?
No, es que de hecho el modelo anterior lo que hacía era consumir batería del móvil, porque claro, tú estás viendo imágenes con tus gafas de realidad virtual o aprovechando el teléfono, pero claro, estás viendo, estás forzando la pantalla y tienes la pantalla todo el rato conectada con lo que sea, un videojuego o lo que sea, y consume.
No, pero espera. Las VR de Samsung no utilizaban la pantalla de...
¿De
dónde vas a sacar la imagen si no?
¿La pantalla del propio móvil?
No, pues eso.
Claro.
Que consumía. Pensé que la propia gafa decías que consumía.
No.
Vale.
No, no.
Claro, el móvil, obviamente.
Está encendido, tú estás viendo
vale,
la película.
Pues, te malentendido. Digo, las gafas claro, consumen del... Digo,
no,
pues,
no,
coño.
Pero tú te la idea de que...
Vale.
Normalmente cuando tú respondes a una aplicación o lo que sea, sacas
no,
el móvil,
no, que el móvil. Sí.
No tienes, no estás 30, 40 minutos constante la pantalla...
Que pensé que decías que aparte las gafas gastaban.
Pero yo lo que voy es que, ¿os acordáis cuando de pequeños nos decían...?
Es que no son las gafas, solo es el armazón.
Sí. Claro, digo yo.
¿Os acordáis ese pequeño cuando os decían vuestros aitas ahí? No te pongas tan cerca de la tele que te vas a fastidiar los ojos. Y ahora lo que estamos haciendo es coger el móvil y ponérnoslo a un palmo.
Dos, tres, cuatro centímetros.
Pero con unas lentes en medio que se supone que evita que te quedes pistojo.
Sí, claro, y que además montará la imagen para que parezcan tres dimensiones, porque también digo yo que hará alguna historia para...
Eso con el vídeo...
No, tres, al final esta es pantalla partida, es un slide de estos derecha e izquierda, y al final ves con dos ojos, se crea la tridimensional. Seguimos con el problema que las gafas tridimensionales, sea cual sea, tiene un problema porque el cerebro quiere enfocar a una distancia distinta a la que está viendo, y al final el ojo no da de sí.
Os voy a contar otra cosa ya que estamos con esto. ¿Qué podemos hacer con estas gafas de realidad virtual? Bueno, pues la propia Samsung aprovechaba su presentación en Las Vegas para presentar el videojuego Angry Birds VR, en el que se cambia la perspectiva lateral a la que nos tenía acostumbrados los chicos de Rovio por otra frontal en la que ganará importancia los gestos que hagamos con la cabeza. que vamos a aprovechar no solo la pantalla del teléfono, sino también el giroscopio y demás, para que notar hacia dónde estamos mirando, si muevo la cabeza para un lado,
me,
para otro.
Me empieza a doler el cuello si tengo que inclinar el tirachinas moviendo la cabeza para arriba.
Cuando estás saltando me va a hacer... ¡Uy!
Por ejemplo, y creo que salen como aros, entonces tienes que ir dirigiendo la visión o la cabeza hacia el aro para que el pájaro que está volando cruce por dentro del aro y cosas así.
Soy más vago que todo eso.
Lo que pasa es que no he visto el juego, que no estamos hablando de que correr y se pasar tú por el aro, coño.
Para correr tú por el aro, ya en su día hablamos de Star Citizen y de todo el equipo que podíamos montar para
con el Omni, el Mayo.
Eso sí que te iba a hacer sufrir, pero
eso,
bueno.
Mira, eso, y si el Google Fit seguro que me decía que gastaba calorías.
Sí.
Bueno, claro, no, ahora ya te dirá. Bueno, en fin, aún hay más. No se vayan todavía, que aún hay más. Otro videojuego que ya se ofrece para Gear VR es el SMS Racing. Ni más ni menos que conducir o en una carrera virtual, mientras enviamos mensajes de texto. Justo lo que la Dirección General de Tráfico querría que no hiciésemos en la realidad.
Pero es realidad virtual, y entonces así ya te desquitas de las ganas de poder...
¿no?
Hombre, también probablemente no la Dirección General de Tráfico, sino pues la Policía Municipal, seguro que tampoco le gusta lo que haces en cualquier juego, cualquier first person shooter de estos,
o un GTA mismamente.
Al final, como dice Cristian, esto es realidad virtual. Es precisamente para hacer lo que no deberías hacer en la realidad real.
Lo que no puedes hacer en la realidad real.
No deberías...
Claro, imaginaos que vas conduciendo.
Yo no juego videojuegos para hacer lo que no debería hacer, sino lo que no puedo hacer. Por el motivo que sea.
Poder puedes.
Por el motivo que sea.
Hay muchas cosas que puedes.
¿Sabías que
hay paneles fotovoltaicos translúcidos, incluso transparentes, que permiten la utilización de fachadas enteras como huertos solares? ¿Que el precio por vatio de panel fotovoltaico bajó un 90% de 1977 a 1995 y un 99,5% hasta 2014? ¿O que hay versiones tan simples de colectores térmicos que no son más que una manguera de goma enrollada para proporcionar una rápida ducha de agua caliente?
Tras un mes de retrasos en los vuelos que operan Adolfo Suárez Madrid-Barajas y 14 millones de euros, se reabre al tráfico la pista 18 derecha 36 izquierda. No os despistéis, las obras.
¿Cómo se nota que controla? Porque yo he leído 18R36L.
Hombre, tampoco es tan complicado, ¿eh?
No, pero yo no sabía que hacía referencia a eso.
18 Romeo 36 Lima, ¿te parece mejor?
¡Taca!
En fin,
perdona.
A lo que yo iba, que no os despistéis con el tema de que ya han terminado, que no es verdad. Las obras no han terminado. Lo que va a ocurrir es que ahora sí se puede usar la pista, porque aunque habrá más trabajos, se limitará la operatividad de la pista y se realizarán estos trabajos en el resto del horario. Todavía queda, pues no sé, un montón de historietas. De hecho, van a durar varios meses. Eso sí, esperamos que esto ya no afecte tanto a la operatividad del aeródromo y los cierres pues encajen pues en las horas en las que hay menos tráfico aéreo.
Yo me puedo imaginar que vas a aterrizar y de repente te encuentras al señor colocando
con
azada, conos,
colocando conos,
la lucecita ahí...
El típico obrero ahí, enseñando toda la hucha.
Yo todavía me acuerdo...
Estimados pasajeros, si miran hacia su izquierda pueden ver una bonita estampa del país al que están llegando. Un obrero con el culo peludo y la hucha bien puesta ahí.
Hombre, vamos a ver, precisamente... puede ocurrir, porque si aterrizas por la 30, por la 18 izquierda, pues a tu derecha te va a quedar la pista derecha y
vas a
los
poder ver, eso es,
trabajando. O uno sin hucha, pero trabajando.
O uno trabajando y cinco mirando, que también es bastante típico.
Y lo de los conos que dices, John, existe en el mundo de la aviación. Se pone una X, eso sí, vertical, iluminada en rojo, que flasea. Para identificar, para que decirle a los aviones que esa pista está cerrada.
Claro,
está
como en Conner. ¿No has visto Conner?
Habré visto Conner, pero ni me acuerdo ya. Pero bueno, oye, mira, me parece interesante, me parece bien que sigan trabajando en ello. A ver si...
Hemos, después de haber dado noticias de los problemas que habían tenido y tal, pues yo creo que
tocaba...
Ya dijimos que iba a haber una serie de meses de obras y un tiempo iba a estar cerrado completamente. Bueno, pues ya hemos pasado este mal momento. Hemos quitado todo el asfalto, lo hemos vuelto a poner. Como para no sé cuántos kilómetros daban de autopista normal, con lo que hemos puesto, a los 4 kilómetros que tiene la pista de aterrizaje.
Hombre, es que pesa, a lo mejor un avión pesa un poco más y además pega una leña buena al caer. Al final eso pega.
Pues sí.
Pega cierto golpe.
Pues sí, en fin. Pero puestos a hablar de tecnología, internet y aeropuertos españoles, la noticia importante es otra. Aena ha anunciado la ampliación de su servicio Wi-Fi destinado a viajeros. Recordamos que se venían ofreciendo 30 minutos ampliables con un pago en los aeródromos más importantes. El Consejo de Administración ha aprobado ya el concurso para cubrir toda la red, aeropuertos y helipuertos, con un servicio Wi-Fi ilimitado y 4 veces más rápido que el actual. Aún habrá, eso sí, una opción de pago que suponemos tendrá que ver pues, con aumentar todavía más la velocidad y otros servicios.
Pues esto es de agradecer. Yo cuando voy fuera y me encuentro en un aeropuerto en el que o no tengo o está limitado a X minutos y demás, y además que te ponen la mierda esta de la web esta que tienes que meter la clave, registrarte y la virgen, es coñazo. Y oye, pues mira, feel free, wifi para todo el mundo, y a mí me parece bien.
A mí me ha pegado un contraste esto que me ha cambiado completamente la perspectiva, porque yo escucho la musiquilla, Mighty Wings, ahí de la película de Top Gun, y yo digo, ¡buah, cuánta acción, cuánta velocidad, cuánto! Y de pronto, sí, porque la wifi, me imagino a todos los pasajeros, a toda la gente en los
estos en sus espera, cazas, dices.
En sus sitios, espera ahí con el móvil, con la tablet y todo eso, y yo, de Mach 1, Mach 2, hemos pasado a...
A baudios. Hemos pasado de Mach 1, Mach 2, Mach 2
a... No van a ser los 40 gigas que ha anunciado la Euskal Encounter. Vale, lo tenemos claro, pero
bueno... Bueno, que a lo mejor son 40 gigas para todo... No creo.
Pero que no tienes prisa tampoco, es ilimitado, o sea, no va por tiempo como hasta ahora, que eran pues esos 30 minutos. Que conste que se me ha olvidado mencionarlo, esto es a partir de octubre, o sea, se sale ahora el concurso para que alguien se licite la red, lo pongan y salen antenas y demás, y se espera o se pretende que en octubre esto esté instalado... Y empecé a operar.
Bueno, y esperemos también que el concurso ese lo gane alguien que sea capaz de después de desplegar todo aquello. Nos recordemos que también, ¿cómo eran los que tuvieron la caída de esta bolsa tan brutal? Que
¿Gowex?
Que eran los del wifi también, que iban a poner wifi gratis en todos los sitios y al final resultó que bluff. Bueno, pero seguro que esta vez no fallan y encuentran a alguien apto y capaz.
Ya veremos a dónde llega Aena. Y hablando de tecnología, en noviembre os hablábamos de Solar Road, un carril bici de apenas 70 metros de largo instalado a modo de prueba en un pueblecito de Holanda. Su peculiaridad eran los paneles solares instalados debajo de una capa de cristal, permitiendo así circular y aprovechar el espacio para generar energía al mismo tiempo. Pues bien, tras 6 meses de prueba, tenemos las primeras conclusiones. Ha generado más energía de lo esperado, hasta 3.000 kWh, pero por contra, se ha desconchado el cristal obligando a su mantenimiento.
La noticia aquí habría sido, tras 6 meses de uso, no queda ningún panel porque se los han llevado.
La noticia dice si hubiese sido instalado en España.
Sí, sí. Ah. Sí.
Hombre, aquí yo creo que es que está bien, quiero decir. O sea, al final han creado más energía de la que pensaban. Vale.
Y eso en invierno y en Holanda, me refiero, cuanto más al norte, menos horas de sol y tal.
Bueno, hombre, estaría programado, ya habrían hecho los cálculos, sí, para Holanda, cálculos, obviamente.
3.000 kilovatios hora, estamos hablando de, pues por ejemplo, pues es un piso con una única persona durante todo un año. Por hacernos una idea de lo que ha generado estos 70 metros de carril bici de pruebas. Y eso con gente pasando por encima durante el día, me refiero, que han circulado gente, produciendo sombras. Yo creo que no está nada mal. O sea, si esto luego lo vamos extendiendo a pues carreteras, no solo a carriles bici y demás, uh-huh, tenemos un montón de superficie desaprovechada solo con asfalto y tirado que puede dar lugar a un montón de energías renovables, aunque a algunos parece que en este país sobre todo les asustan un montón.
No, aquí
este
eso
tema.
No.
Eso, es que aquí no hay sol, en Holanda sí, aquí no.
Eso es, en este país les asustan mucho a algunos.
Comentamos ya que van a querer que ahora...
¿Hemos hablado de tantas cosas?
Sí, no, que ahora... ¿Os acordáis de que hablamos de Tesla, que con su cacharrillo este maravilloso?
Sí, sí,
y,
sí.
Que,
¿la Powerball?
Sí, que pues ahora las eléctricas pueden hacer que entren a tu casa para ver si tienes un cacharro este expuesto sin orden judicial.
Sí, pues tendrá que venir con la policía, porque si no, ¿cómo van a entrar?
Sí, pero sin orden judicial. Pueden venir con la policía, pero sin orden judicial. Así que... Así de bien.
Pero esto todavía está... Está
está en los planes. Está en anteproyecto.
Este anteproyecto que decimos que podría acabar con el futuro de la Powerball en España, pues también va a incluir este... Parece que va a incluir esto, ya veremos dónde acaba. Pero bueno, bien. Ha aparecido en las redes sociales el dron Lily, un dron que nos seguirá y grabará allá donde vayamos, solo, eso sí, durante unos 20 minutos. Ya pudimos ver algo parecido en Kickstarter hace más de un año con AirDog, pero en esta ocasión hay un par de diferencias. El precio será de $500 en vez de 1.500 y no es crowdfunding. ¿O sí? Pues a pesar de que parece un producto totalmente finalizado, resulta que el precio será válido si hacemos el pedido antes del 15 de junio. Pero recibiremos el dron en febrero de 2016. Es decir, que no dista mucho de ser un Kickstarter, realmente.
Hombre, necesitamos pasta para hacerlo en cantidades, entonces... ¿Quieres comprarlo batido? Bien. Pues si tenemos suficientes, pues...
Pues eso, financias el proyecto.
Sí, pero ahí al final... Aquí yo creo el problema que veo aquí es que nadie te garantiza que vayas a recibir un producto.
Ojo, en Kickstarter sí que nadie te lo garantiza.
Cierto es, por eso digo que aquí...
Que, por cierto, hablando de esto, aquí... Kickstarter ha llegado a España, ahora que estamos hablando,
cierto,
de Kickstarter.
Por ejemplo, cierto.
Por ejemplo, pero bueno, aquí tú estás comprando un producto.
Sí, tú estás...
Aceptas
tú
el,
estás
envío,
comprando,
el envío de
tú estás comprando un producto,
diferido,
pero yo no sé, al final, sí, tú compras un producto, a ti te dicen que ok... Y tú en
el contrato
febrero
de la compra,
sí, el contrato fantástico. En febrero de 2016 no lo recibes. Y tú coges y tú ya puedes llamar a Visa o a Mastercard o a quien tengas
e
intentar
no
devolverlo, pero a lo mejor te hacen un quiero decir, al final creo que se te puede complicar mucho las cosas. Sí que es cierto que cuando vas a mirar quiénes somos, ellos dicen que salen del laboratorio donde se creó, creo que era Raspberry. Me parece muy bien, pero no habéis creado nada. Quiero decir, estás en el mismo laboratorio de la misma universidad donde se hizo un gran producto. Pero yo tengo mis miedos que empiecen a proliferar. No, pienso que puede salir mucho...
Que igual estos no, pero otros en las condiciones
es, sí,
acaben,
pues, acaben sacando cosas de te lo vendo, y luego no ves nada dentro de que 8 meses, 9 meses, ¿dónde vas a reclamar?
Y vamos con una de esas de estudios, en este caso llevado a cabo por la Universidad de Pensilvania. Sus especialistas y terapeutas que han analizado los beneficios de practicar sexo al menos 2 veces por semana. Se tocan aspectos tan variados como liberar mayor carga de anticuerpos, como son la inmunoglobina. Muy bien.
Gracias.
Para combatir la migraña, el colesterol, el insomnio, incluso los dolores articulares, entre otros. Un total de 22 interesantes beneficios.
Hay que ser cachondo para coger y hacer un estudio de estos, o sea...
Sí, sobre todo porque habrán tenido gente a la que no le han dejado tener sexo, para comparar, digo, estalactito de alemán.
Bueno,
de
eso, ¿no? Si les pudieran haber escogido especies por aquí, que entonces...
que eso no haría falta obligarles a nada.
Diferente. No, yo como siempre.
Yo como siempre, si no...
Ya.
No, pero es que esto también esta semana salía en las noticias. Hay una otra noticia que también decía cómo era. Que realizar felaciones... bajaba el estrés de las mujeres.
No,
de
esa,
las mujeres,
esa,
no,
esa noticia yo creo que es vieja y no sé qué
sí, sí,
fundamento tiene.
No sé,
también.
Salió.
No
sé,
eso, esto... eso probablemente fue un estudio hecho por hombres.
Sí, sí.
Vale, yo el marrón de hacerlas de a la carrera me toca a mí. Entonces, comenzamos con la Agencia de Seguridad Aérea Europea, que va a obligar a cambiar las sondas de ángulo de ataque de los 3.000 aviones Airbus de la familia A320 y otros 740 de los modelos A330 y A340, casi la mitad de la flota mundial de este tipo de modelos. La herramienta de traducción simultánea de Skype ya está disponible en de inglés a español, italiano y mandarín. Ahora tan solo que es una beta y bueno, la herramienta consigue que oigamos la voz traducida de alguien que está hablando con nosotros en otro idioma. Y hablamos ahora de ciencia ficción, porque Marvel, junto a los directores de Avengers Infinity Wars parte 1 y parte 2, han anunciado que serán rodados íntegramente con cámaras IMAX, algo nunca hecho hasta ahora en Hollywood. Por otro lado, la CBS ha puesto en marcha Supergirl, una serie basada en el personaje de DC Comics que ha apostado fuerte por la comedia. En cuanto a Expediente X, la Fox ha confirmado que la serie retomará la parrilla televisiva el 24 de enero de 2016. Madre mía, no sé cómo haces esto todas las semanas a la carrera. El Blu-ray está a punto de dar el salto al formato 4K, menos mal. Ultra HD Blu-ray seguirán siendo compatibles con los discos actuales y ofrecerán resoluciones de 3840x2160 píxeles, audio Dolby Atmos y DTS:X, más colores, HDR y una mayor tasa de imágenes por segundo. ¿Cómo es de tiempo? Vale. Otros equipos que van a contar con 4K son los nuevos Smart TV con sistema basado en Firefox de Panasonic.
Pues si no reconocíais esta música, es la música de The Witcher 2. ¿Y por qué hemos elegido The Witcher 2 para que suene con música
en esta semana? En este hueco.
Pues porque está reciente, tan reciente como casi esta pasada semana, el lanzamiento de The Witcher 3. Y diréis, vale, un videojuego, estábamos haciendo aquí un programa de tecnología y tal sobre...
Bueno, de videojuegos no más veces.
Sí, pero un especial sobre un videojuego, no es un videojuego cualquiera. Y no, menos aún en su lugar de origen, porque vamos a empezar a recapitular. The Witcher es una serie de juegos basados en, a su vez, en una serie de libros que son los de Geralt de Rivia, que escribió el buen hombre Andrzej Sapkowski, o como se pronuncia.
¿Se nota que lo has entrenado?
Que como habréis...
Un saludo a nuestros oyentes polacos, ¿no?
Que como habréis comprendido, habréis supuesto, a partir del nombre, pues de Bilbao no era polaco. Entonces, este buen hombre nace en 1948 y a pesar de haber hecho otros libros y a pesar de haber... de haberse en principio dedicado a otra cosa, pues acabó escribiendo libros que a la postre han sido muy reconocidos. Tan reconocidos, vamos a ir poniendo aquí pinceladas así pintorescas para que entendáis a qué nivel llega The Witcher, no para nosotros, sino para los polacos. En una reciente visita que hizo el Obama a Polonia, pues cogió y el primer ministro, que entonces era primer ministro, creo, en vez de regalarle, pues yo qué sé, que le regalan
algo típico del país, ¿no?
Algo típico del país, pues no le regaló otra cosa, sino que el videojuego de Witcher 2. Le dijo, toma, lo mejor que hay en Polonia, toma, de Witcher 2. Obama, iba a decir se quedó blanco, pero... Pero bueno, pasemos, pero dices, es que eso igual era un momento puntual. No, ha salido de Witcher 3 y la primera ministra, porque ahora es primera ministra polaca, ha ido a felicitar al equipo de The Witcher 3 por la consecución de este videojuego. Para que entendáis un poco, a ver...
También apoya mucho a la producción interna del país.
Ahí se juntarán dos cosas, que el videojuego es brutal...
No, pero a ver, yo no me refiero tanto por el videojuego.
Y la segunda cosa es que... Coño, pues es un gobierno que a lo mejor le gusta cuidar todo lo que hace Mada. Eso es marca Made in Poland.
Sí, y también que yo lo estaba poniendo para contextualizar un poco, que para nosotros puede ser un poco desconocido, pero que en Polonia es un título que es muy importante. O sea, no voy a decir un Don Quijote polaco, que al final viene a ser un Don Quijote polaco. Sí. Van por ahí los tiros, pero más actual. O sea, aquí lo pondría a la altura ahora más o menos de una La Triste, que... para la desgracia de la serie de televisión, que no sabe muy bien parada, pero a nivel de libros, por ejemplo, podría ser una La Triste, pero lo que pasa es que más libros, muchos más libros, porque Geralt de Rivia, la saga de libros de Geralt de Rivia, está dividida en varios libros, entre ellos los dos primeros, que son un montón de cuentos, pero es que encima salieron enrevesados, es decir, el orden cronológico de las historias y por el que se ha llegado a España, porque en España también ha tenido su propio derecho, han dicho, vamos a hacerlo bien. O sea, si aquí se lo traducimos de principio a final y el orden cronológico de las historias.
Y entonces, ¿qué no de publicación de los libros?
Exacto. Entonces, ese orden cronológico sería primero El Último Deseo, que es una colección de historias sueltas, así de Geralt de Rivia, y La Espada del Destino, que es también otro conjunto de historias.
Me alegra mucho que me dejes esto aquí, porque yo tenía intención de leerme esto, porque había oído buenas cosas de ello.
Sí, no, está
y
bien.
Y me encanta tener el orden cronológico.
Bueno, el caso es que lo primero que había salido, os he dicho que primero es El Último Deseo, después es La Espada del Destino, pues había salido al revés. Primero salió La Espada del Destino, y luego salieron las historias de El Último Deseo. Pero bueno, lo que os he dicho, el orden es El Último Deseo, La Espada del Destino, y luego ya vienen libros que son historias, así como estos eran cuentos cortos, digamos, estos son historias completas, que es La Sangre de los Elfos, Tiempo de Odio, Bautismo de Fuego, y la Torre de la Golondrina y La Dama del Lago. Bien, ¿de qué va The Witcher? Porque claro, yo aquí os he dicho que sí, que es como Don Quijote o como tal, pues es... Una edad media así de estas con elfos y todo eso, así que podemos imaginar tipo Tolkien, pero a lo bestia. Y a lo bestia no me refiero a más goblins, más enanos y más... No.
Y ve más tortas, ¿no?
Sino que es mucho más sangrante, quiero decir. Por ejemplo, sí, hay elfos y hay enanos, pero ni los elfos son tan guapos ni los enanos son tan simpáticos, sino que es precisamente que el tema del racismo, el tema de que a los elfos y a los enanos se les trate como seres inferiores, o se les desprecie, se les insulte, y están todo el rato ahí peleándose porque, entre otras cosas, está a punto de extinguirse, pero bueno, pues es un tema que está muy muy patente en toda la saga de libros de The Witcher.
O sea, está un poquito menos endulzado, más llevado a una especie de edad media nuestra.
Sí, viene a ser una edad media real mezclada con la de Tolkien, una cosa así. Pero es que también hay una de las cosas que, si te puede no gustar o te puede gustar, es que hay muchos anacronismos históricos. Precisamente esto de que se haga tanto hincapié en el racismo y se dé tanta importancia, porque si fuese un relatos históricos más o menos, que el tío este después también ha escrito libros sobre la historia de los húsares y todo eso, que ahí más o menos pues se ha ceñido a la realidad. Pero aquí potencia mucho el tema del racismo, el tema de tal, como que es algo anacrónico para su tiempo, pero que utiliza los problemas actuales metidos, incrustados allí. También utiliza un poco de vocabulario actual, también incrustado allí, que no pega mucho. Pero hombre, que si lo asumes, si dices, vale, me da igual que me quieras utilizar esto para hilar tu historia, pues que está muy bien también. Entonces, tienes esos problemas y después, por ejemplo, las hechiceras dominan el mundo. Porque sí, porque son las últimas magas que quedan, y entonces tienes hechiceras de ciento y pico años, pero que están muy bien de ver, porque ellas mismas se tocan para...
Conservadas. Un poquito de botox.
En el cirugía sentido, estética mágica, ¿no?
En sentido literal, conservadas en el sentido literal. Y más cosas que tengan estos. Bueno, todo el tema de reyes y la plebe y todo eso, y los fragmentos de la plebe, cómo se utilizan, todo eso. No llega a nivel de...
Juego de Tronos.
De Juego de Tronos. Pero es que esto lo hicieron antes que Juego de Tronos. O sea, en ese sentido, Juego de Tronos ha llevado todo el éxito y toda la fama, porque también merecidamente, porque Juego de Tronos está muy bien, y también los libros están muy bien, y la serie, ¿qué vamos a decir? Sí, esos ruidos que escucháis son efectos que metemos aquí en postproducción. Y bueno, más cosas. Hombre, he dicho que han salido todos estos libros. Ya en teoría habría terminado, porque... No hacer spoiler, pero acabo de una forma muy literal.
Bueno, no hagas spoiler, que yo a lo mejor me los acabo leyendo.
Ya.
Pero bueno,
¿pero de qué va el videojuego?
Eso es, digo,
no, espérate, que todavía
eso es. Que voy a llegar a ser linka.
Estoy con los libros.
Es que estamos con la ambientación todavía, ¿eh?
Que he dicho, ahí se termina lo de los libros, pero no, porque está por llegar, por traducir, digamos, Tiempo de Tormenta, que es una precuela, no está dentro del orden cronológico. En el orden cronológico estaría antes que todo esto, que son los hechos que dan paso a los acontecimientos que se desarrollan en la historia de Geralt de Rivia, de Witcher, el brujo, del carnicero de Blaviken. Bueno, y ahora vosotros decís, ¿y cómo se enlaza esto con los videojuegos?
Por ejemplo.
Ya que has venido a hablar del videojuego.
Preguntar,
¿no? Que estamos.
Pues sí, entonces, ¿cómo se enlaza? Pues os diré que en el primer The Witcher, el brujo salía corriendo, escapando de algo.
Un momento. The Witcher no es el jugador.
Tú eres el jugador, sí.
Tú eres
The Witcher.
Sí, es un juego de rol.
Te pones en el papel de
Geralt de Rivia. Pero claro, tú, como sabes que hay todos estos libros, dices, claro, pero es que entonces este hombre tendrá una personalidad.
Claro.
Tendrá una forma de pensar que puede que no sea la misma. Entonces siempre tendría que ceñir a él. No, porque han sido muy inteligentes los de CD Projekt, porque han cogido y han dicho, ¿cómo podemos hacer que hacer un juego de rol libre que te permita tener... elecciones y consecuencias muy dramáticas en el sentido que te puede cambiar todo el juego prácticamente, dependiendo de las elecciones que vayas haciendo poco a poco? Cualquier elección, por nimia que sea, en vez de ir ahí, voy ahí, pues eso ya va a tener elección.
Como en la vida misma.
Va a tener consecuencias a posteriori.
No estabas en el otro lado.
Es culpa tuya. Bueno, pues eso, ¿cómo lo soluciona? Muy fácil. Amnesia. O sea...
Está para saco, sí, así ya está.
Pero para que os hagáis una idea, lo primero que le dicen los personajes a The Witcher cuando le ven, pero yo pensaba que tú estabas muerto.
¿Nos estás spoilerando algo?
No, yo lo dejo ahí. O sea, si tú te has leído los libros, te encuentras con el juego que te dicen, yo pensaba que tú estabas muerto. Y tú, ajá, gracias, majo. Yo también me encanta, yo estoy con...
O sea, pero espera, entonces entendemos que el videojuego es posterior a todos los libros.
Sí, sí. Claro, y por cierto, yo tuve la oportunidad de hablar con los creadores de The Witcher, con los polacos de CD Projekt Red, y les dije, oye, ¿y el escritor? Porque el escritor este también tiene fama de ser un poco huraño. ¿Y qué le pareció esto, tal cual? Yo, cuando se lo preguntabas a la gente de marketing y todo esto, oh sí, porque Sapkowski estaba muy encantado con el juego, porque le parece maravilloso, tal cual. Luego hablabas con los programadores que habían tratado con él y decían, no, es que ha pasado únicamente a nosotros, no le interesa nada el juego y que nos pueden dar por saco prácticamente.
Ha vendido sí, los derechos para poder tal, y haced con ello lo que os salga, ¿no?
Está bien, en vez de coger los libros, entiendo,
exacto,
y usarlos para meter en medio un, pues no sé, como la película de Titanic, ¿no? Tú tienes una historia y reproduces esa historia, o como Juego de Tronos tienes unos libros y pones en vídeo, esas en serie, esos libros. Uh-huh. Siempre con alguna adaptación, porque los libros puedes llegar a...
Sí, de hecho ya han dicho que a partir de ahora ya se van a diferenciar.
Pero bueno, es igual, hay una adaptación que pasa en los libros de Tolkien, con las películas, siempre. Entonces, en vez de coger y hacer eso que todos estamos acostumbrados a que sea lo de los libros, que es lo habitual, coges los libros como base de esto es lo que ha pasado hasta ahora.
Exacto.
Este es el mundo en el que vives.
Que tú puedes jugar como lo jugaría ya el de los libros.
Si le conoces.
Le conoces.
Claro, te has podido leer los libros y estar un poco...
Condicionado
a hacer lo que era ya. O, como te repiten una y otra vez,
¿pero
o sea,
tú mismo,
esa era tu vida anterior, pero tú ahora tienes la capacidad de cambiar tu destino. Entonces, claro, y por cierto, dices, va, pero es que entonces los libros no valen para nada. No, porque es muy diferente.
Te contarán además enemigos potenciales.
No, y es que son tan friki. Para que os he dicho antes que en Polonia este juego, la saga de Yael de Rivia es muy conocida. Y entonces, son tan frikis de Yael de Rivia estos hombres, como buenos polacos que son, que tú la primera vez que lo juegas no te das cuenta, pero si después de jugarlo sin haberte leído los libros, te lo vuelves a jugar habiéndote leído los libros, te empiezas a reír tú solo porque te vas dando cuenta que todo lo que te van contando ya tiene alguna relación con la historia de los libros. O sea, por ejemplo, en The Witcher 2, que sonaba mala música, al principio del todo te encuentras con dos soldados ahí que tienen otro soldado con ellos, que bla 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 bla, y te cuentan, hombre, yo era el de Rivia, tú qué tal, no sé qué, y el otro, no me acuerdo, tengo amnesia. Y dicen los tíos, ah, ¿no te acuerdas entonces que en aquella vez que con el dragón? Y se pone el tío, ¿no? Sí, claro, ¿no te acuerdas que con la Jennifer, o le llaman así a Jennifer, que es un personaje importante del libro? Y no te acuerdas, no, bien, entonces no pasa nada, a lo nuestro, al nuevo negocio.
A lo nuestro,
este.
Pero si te has leído los libros, tú personalmente te acuerdas, claro.
Sabes perfectamente lo que había pasado con esos personajes y te empiezas a cagar en ellos y tal, pero...
Porque se están aprovechando de la
situación. Exacto, exacto. Entonces, hay un montón de historias y situaciones que te vuelves a encontrar. Y
bueno, entonces tú recomiendas leer los libros o no antes de jugar por primera vez la saga de The Witcher.
Depende si vas a jugar varias veces a la saga
de
The Witcher.
Vale, si vas a jugar dos veces, harías primero sin leer y luego
exacto,
leyendo.
Exacto,
vale.
Yo es que...
O sea, ¿tú crees que aquel que se compre The Witcher 1, 2 y 3 tendrá 1, 2 y 3 versión A y luego tendrá 1, 2 y 3 versión B si le apetece?
Sin leer los libros. The Witcher, tienes el The Witcher 1 que tiene versiones A, B y C...
Sin leer
los libros.
Ya hemos dicho que cambiando tus decisiones ya cambia la historia.
Y The Witcher de hecho, 2 yo, ya yo, es que es...
Yo recuerdo haber oído a Christian comentando con un amigo, pues yo estoy aquí, yo estoy allá. ¿Cómo? Pero si estamos en la misma reunión, pero tú con los de un bando y yo con los
claro,
de otro bando.
Es que depende con quién vayas,
o sea,
con quién hables.
Estamos hablando de decisiones, de perderte la reunión o ir a la reunión según qué bando, en función de lo que sea.
A ver, que hay otros juegos que han hecho cosas parecidas, pero que era que en vez de estar hablando con...
Hombre, yo recuerdo Legend era de Xbox o Legend o no sé qué es...
No, los Dragon Age, por ejemplo, han intentado hacer algo parecido, o los... El del Scrolls, Skyrim y todos estos. Han intentado hacer algo parecido.
Intentado, ¿eh?
Pero se quedan en cosillas pequeñas. Se quedan en que en vez de estar en esta hoguera, estás en esta de ahí. En vez de
vale, sutilezas tal vez.
Pero aquí no, aquí cambias el escenario completamente.
Sí, sí, o sea, lo que digo, o sea, de oírles hablar, discutir lo que habían estado haciendo y ver cómo habían llegado al mismo sitio, a la misma reunión, pero enfrentados. O sea, técnicamente en el bando rival, por decirlo claramente.
Y ahora,
de los Capuleto a los...
Oye, ¿estos en Steam baratitos, el 1 y el 2?
El 1 y el 2 han estado tirados de precio, un montón de ofertas, y ahora estaban también...
¿Tirados? ¿Estamos hablando de euro y algo?
El de Witcher 1 ha llegado a estar a 1 euro, el 2 ha llegado a estar a 2 euros y medio, cosas así.
Claro, pero que por tiempo limitado, en plan
pero
bueno,
que,
bueno, pues
que
si
seguramente
te interesa.
Si estás atento.
Y de Witcher 3, el de Witcher 1 era un motor de los Baldur's Gate, un motor bastante cutrecillo, pero que tenía mucha historia detrás. El de Witcher 2 era era un juego muy encorsetado, porque gráficamente era muy bestia, pero era muy encorsetado, iba por capítulos ahí muy encorsetado, y entonces yo los tomaba como que eran las historias, y The Witcher 3 ya es el mundo abierto, que es muy bestia, es más grande que los GTA, el mapa es más grande que el de GTA, y vas a caballo, en barco y lo que quieras, pero es más grande que el de GTA, y también...
Que quede claro.
No, sí, es que todo el GTA es el mapa más grande que había, hasta que llegó The Witcher 3. Y también mantiene todo lo de que si tú lo que vais haciendo tiene consecuencias. O sea, uh-huh. Tú si vienes de un poblado que estaba asolado por un montón de monstruos, coges y limpias los monstruos, pues la gente irá llegando a ese poblado, irá abriendo las tiendas y tú podrás volver a ese poblado y ahí comprar ahí o hablar con la gente por ahí.
Uh-huh. Vale, ¿para jugar al 3 en un PC necesitamos bicho o al mínimo podemos con algo sencillo?
Y con esto nos vamos a ir.
Sí, digo, bicho, al menos para... Bicho.
Monstruo, más que bicho.
Para jugarlo bien,
bicho. No, para jugarlo tú, bicho sí, monstruo. Pero mínimo con un equipillo normal, no.
Para jugarlo más, bien. Jugarlo en consola y que lo estudies en PS4 y en Xbox One.
Bueno, y me voy a preocupar porque antes he hecho de Teresa, ahora voy a hacer de Ariane.
No te preocupes, nosotros también hacemos.
Me lo voy a tener que mirar, pero bueno. Vale, y terminando con este atípico repaso de noticias.
A ver, es que si no a mí me confunden con ella.
Sí, claro. Ya sabes que yo te confundo con Teresa. Bueno, vamos a hacer un poquito honor a Ariane, que es la que suele hacer el repaso de nuestras redes sociales. Y vamos a empezar, Kepa, con la más directa.
O sea, que me toca a mí hacer de Teresa cuando estaba Teresa. Cuando está, eso es. Esta parte, bueno, pues la más directa, como dirían las chicas, es sin dudar nuestro Twitter, somos @actualizate con K.
Vale, y como según Ariane, que aquel que quiere algo más de 140 caracteres porque se le puede quedar un poquito corto, pues tenemos Facebook.
Y Google Plus, que vive, obviamente.
Vale, y si preferís disfrutar nuestras melodiosas voces pues en cualquier momento, podéis escuchar nuestro programa de podcast tanto en iVoox como en iTunes.
Y para ver si cambiamos algo durante la semana o escuchar los podcasts anteriores directamente desde nuestra web, podéis acceder a actualizate.net.
Vale, y ya si alguien se anima a mandarnos alguna consulta, noticia, saludo a la familia, una corrección, una crítica, un chiste, una recomendación friki o lo que se os pase por la cabeza, pues podéis mandar también alguna foto, aunque esa no la vamos a poder enseñar en directo, al menos por la radio. contacto@actualizate.net.
Ya no habías dicho que podemos cambiar cosas, pero tanto.
Bueno, pues ya sabes, pues para hacer algo distinto, la saca, me dais pie, me dio tal, pues yo siempre me lío. Lo importante, ¿tenemos algo? Nada de nada. Vale, pues.
Seguimos.
Pasamos.
¿Seguimos? Con esta música, efectivamente, toca hablar de coches. ¿Y por qué no? De coches fantásticos. Hemos hablado hace un rato del coche de Google que anda solo por ahí dando vueltas. Y es que en el día que estamos más cerca de emular a Michael Knight con todos los avances que hemos ido integrando en nuestros vehículos. Y nos proponemos darles un repaso rápido, eso sí.
Rápido, no te va a dar tiempo con todas las cosas que traen los coches.
No te va a dar tiempo, dice que te lo voy a contar yo. Bueno, pues venga, yo te cuento. Sobre todo, a mí me parece que lo de los acrónimos en el mundo del motor es impresionante, porque no, pues pensaría.
¿Salud?
¿Qué es un acrónimo?
No. Uno pensaría, pues no sé, que hay siglas que son las mismas para todo el mundo y demás, pero no es verdad. Hay muchas tecnologías que cada fabricante le pone su propio nombre. Es verdad, por ejemplo, que hay otras genéricas, como puede ser el ABS, que no conoce el sistema antibloqueo de frenos, que dices, hombre, esto ya de tecnológico lo tienen los coches hace mucho tiempo. Bueno, vale, sí, pero lo hemos ido acompañando con EDB. ¿Qué es esto? Sistema electrónico de distribución de frenada. Para que frene una rueda más que la otra, por ejemplo. O el BA, asistente de frenada, que seguro que hay otro acrónimo para según qué marca. Bueno, no sé. Hay incluso tipos de airbags. Y después un airbag se da igual, puede estar a la derecha, puede estar a la izquierda, adelante o detrás. pues hay airbags y SRS, por ejemplo. Y estoy hablando solo de temas de seguridad. Los cinturones de seguridad son ELR. Insisto, según en qué marca. A mí me ha llamado mucho la atención, haciendo así un repaso tecnológico, por lo menos en temas de seguridad, el avisador de ángulo muerto, o esos sistemas de tráfico cruzado, por ejemplo. Hemos mencionado antes, hablando de Google, del coche de Google, la salida de carril. Que te pueda avisar, te pueda pitar.
O incluso corregir,
en función de lo agresivo que sea el sistema con respecto a tu propia conducción. Si se limita a un aviso sonoro o si, de hecho, te cambia la dirección para mantenerte dentro del carril. También hemos mencionado coches que se paran solos. Por ejemplo, radares de aproximación, que tú vas circulando y el coche detecte, ya sea por un radar o por una cámara, que tienes, pues no sé, que el coche de delante, por ejemplo, ha frenado. Y para que tú, si ya andas despistado con el móvil, al menos hemos dicho que soy mandar SMS conduciendo que no. Bueno, pues yo qué sé, el coche siempre reacciona más rápido y, o por lo menos el automatismo en teoría debería funcionar más rápido y que pueda frenar en un momento dado. Pues esto ya se está aplicando a los coches que están ya vendiéndose en la calle.
Ya hace tiempo, sí.
Por eso digo que esto está ahí. En fin, control de trazada, control de tracción para los derrapes, incluso, así en sistemas de seguridad, un sistema antisomnolencia, que no quiere decir que te despierte de un bocinazo, sino que si detecta que se te están encerrando los ojos, que te cuesta más, que te cae el sueño.
O incluso que aflojas la presión de la mano sobre el volante. Lo combinan con esto.
También, pues eso, o sea, del reconocimiento de tal, pues ya que te avise de alguna manera y te diga, oye, duerme, pero parado. Para y duérmete o lo que sea.
Vete parando, sí.
Se habla para 2020, esto ya lo iremos sacando según vayan siendo informaciones. Voy un poco rápido porque por el tiempo que tenemos más que otra cosa. De un sistema de iluminación inteligente conforme, siguiendo, pues hablando de ojos, hacia dónde mires. O sea que si en un momento dado tú miras a la derecha o miras a la izquierda, pues que los faros de noche, evidentemente, pues giren derecha e izquierda para seguir tus ojos, porque te está vigilando los ojos, e iluminen un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, porque si estás mirando ahí será porque quieres ver algo ahí. Yo creo que esto ya es.
Esto me parece hasta peligroso.
Bueno, hombre, peligroso. Si
hombre, lo implementarán en la media oportuna.
Si giras
sí.
la cabeza a 90 grados para mirar a tu acompañante, el faro no va a salir del sitio, se va a desencajar y va a girar a la derecha.
No, está claro.
De un desvío.
Está claro, está claro. Sí,
sitio,
de hecho, hoy por hoy analizan tu velocidad, analizan si viene un coche enfrente. Ya. Me refiero que todo el sistema de luces no es el mero sistema estático que. Largas y cortas.
No, de hecho, hay ahora ya sistemas en los que, en función de si el coche detecta si es una carretera, por las curvas, por la velocidad, si es una autopista, ¿no? Las cortas se vuelven más cortas o un poco más largas. Las largas pueden englobar más espacio o menos espacio en función del tipo de carretera, las condiciones de tráfico, incluso si llueve o no llueve, este tipo de cosas, para que pues se vea mejor, más nítido, menos la luz y alcance más o demás. O sea, hay un poco de todo. Lo que se está promulgando ahora, que parece que va a llegar ya en breve, eso sí, que ya algunos ya tienen, pero bueno, que va a llegar en breve, me refiero a las líneas de producción estándar, es el aviso de automático de emergencia. O sea, tú tienes un accidente, un golpe, lo que sea, y automáticamente tu teléfono, porque como ya tenemos el teléfono enganchado por Bluetooth al coche, pues, o propio coche...
No hace falta, el propio sistema, coche, al final...
Emita una alerta al 112.
Cualquier teléfono sin tarjeta SIM puede llamar al 112. Entonces, por ejemplo, puedes tener, sin más, un móvil dentro, sin tarjeta. El coche lleva su propio móvil, sin tarjeta, y puede llamar al 112.
Pues mira, pues esto de esto ya hay.
Sí, de hecho, creo que, no sé si el año que viene o el siguiente, aquella marca que no lo implemente en su producción, le quitarán la quinta estrella, creo, del Euro NCAP.
Claro, sí, porque no será tan seguro, ¿no?
Eso es.
Que evidentemente cuando te la has pegado ya ha dejado de ser seguro. O sea, ya. Pero bueno, que luego te avisen, sí que es verdad que cuando antes se avisa, se da parte de las autoridades, antes llegar a la ambulancia, si hace falta. Antes
bueno, y si encima te caes en un sitio donde no se te ve o lo que sea, pues se pueden salvar muchas vidas.
Esto combinado pues con un GPS, entiendo, porque para decir, bueno, o rastreo de móvil, va a decir, la señal de móvil está en tal sitio. En fin, ayudas a la conducción. Vamos a seguir con más cosas que tiene nuestro coche. Sistema de aviso de desinflado. Esto ya es obligatorio a día de hoy.
Desde 2012.
Desde 2012, bueno, es obligatorio a día de hoy. Desde 2012, pero digo también en los coches. O sea, en todos los vehículos te tienen que decir, porque hay algunas marcas que te dicen, ¿tienen sistema de aviso de desinflado? No,
sí, que, claro, y cinturón de seguridad.
Claro, estás obligado a tenerlo, pues está bien, para que lleve 10 años sin cambiar de coche y dirá, coño, esto es nuevo. Sí, pero desde 2012 ya era conocido. En fin, bueno, las siglas de esto de WS o TPWS o, bueno, en fin, sin más. Sistemas de suspensión adaptativa, que dices, coño, esto, pues hombre, pues si tu coche va más cargado, va menos cargado, la resistencia del vehículo sobre el terreno, pues es, puede ser interesante. Control de estabilidad y tracción, pues volvemos a lo mismo. Sistema de ayuda en el arranque en pendiente, que a quién no se le ha calado el coche cuando tiene cuesta arriba, que va a salir de un semáforo o lo que sea, y bueno, pues entre que el embrague, el freno mano, el freno y tal, se te cala. Bueno, pues un
este directamente no tienes que frenar. Hacia abajo no se cae.
No se cae, y punto, que es como tienen, por ejemplo, los autobuses urbanos. Los autobuses urbanos meten la directa y marcha atrás no va. Por mucho que pendiente que haya, eso siempre va para adelante o no va. Pero para atrás no va. ¿Qué más? Dirección asistida eléctrica. Bueno, esto yo creo que ya lo conocemos todos. Todavía hay gente que come mucha alubia pues para hacer el giro en esa dirección resistiva dura. Pero yo creo que ya, que más que menos, todo el mundo lo tiene, lo ha probado y ya no se desprendería de ello. Sistema avanzado de asistencia al aparcamiento. Desde, estamos hablando de sensores de aparcamiento que te avisan si estás más cerca o más lejos de un coche que está detrás o del pilote. De esos sistemas que se aparcan solos, ya que pones el coche en paralelo y él solo, vas a hacer la maniobra. E incluso los que te bajas del coche con el mando de distancia y dices, ala, apárcate. Y tú fuera del coche ya el vehículo se aparca. Hay muchos sistemas. Reconocimiento de señales, que con la cámara, según va circulando el vehículo, vaya recogiendo las señales y luego en un display, te recuerda, la última señal de velocidad que has visto es a 50 y vas a 60, que te estoy viendo porque el coche lo sabe, vas a 60 y te dice, era a 50.
Que ya si quieres correr, ya es cosa tuya, pero luego no digas 50, que no lo viste.
Era a 50. Bien, control y limitador de velocidad. Esto me ha sorprendido comparando un poco los coches que hay, porque es muy habitual tener el asistente, el control de velocidad para poder decir, bueno, quiero ir a 130, a 120, quiero ir a 110. Pero no todos tienen el limitador. Me ha sorprendido muchísimo poder decir, no, hasta aquí. Ya le pisaré yo lo que quiera, pero que no pase de aquí. Y dices, joder, pues si tienes solo uno, como que da la sensación de que el otro debería ser casi automático. Pues mira, pues hay coches que te dicen control de velocidad, pero no hay limitador. En fin, cosas de estas raras. ¿Qué más? Se habla también futuro. En este caso, esto ya es de Honda en concreto. No se lo he visto en ningún otro fabricante. El ACCI, que hasta aquí son siglas y no sabemos lo que significan, control de crucero adaptativo inteligente. Esto es, yo voy por la autopista, por mi carril, y voy a la velocidad que sea, y él detecta que hay un vehículo más adelante que ha puesto un intermitente que invade, por tanto, mi carril, porque se va a meter en mi carril, está adelantando, él también se mete a adelantar. Entonces él, al ver el intermitente, ya te frena el vehículo, porque el coche no...
Al ver el intermitente.
Se da cuenta de la maniobra que está haciendo el de delante...
Eso aquí no triunfaría.
Porque no, aquí no hay intermitente ni Billy.
Bueno, pero entre que no hay intermitente y que el que está así adelantado dice, te vas a colar aquí, yo estoy como...
Y acelero más.
Bueno, pues están trabajando en un ya un radar.
Oye, pues es otro avance, porque hoy por hoy podías poner el control de velocidad a X velocidad y si se te cruzaba alguien...
No paraba.
Él veía con el control este del radar y te frenaba, te podía adaptar, pues ya con esto vamos todavía un paso más, o sea...
En fin, automatismos de luz y lluvia, luz indicadora de cambio de marchas. Bueno, ahora ya pasando al ahorro de combustible, ¿no? Que te dice, oye, cambia de marcha, sube una marcha más para que vayas ahorrando, el EcoDrive, sistema de parada al ralentí, que te paras en un semáforo y como estás parado y quitas la marcha, pues se apaga el motor. Y cuando vuelves a pisar el embrague, se arranca y ya puedes meter la marcha y seguir, por ejemplo. Porque, bueno, pues esto es un sistema que, por cierto, lleva años en Japón, por ejemplo. En fin... no sé si seguir con el tiempo que tenemos. Sistemas de manos libres Bluetooth, todo el mundo ya sabemos lo que es, para el teléfono móvil. Sintonizador de radio digital, hablábamos no hace mucho en Noruega que iban a desaparecer las FMs, las radios, las convencionales analógicas. Bueno, pues los coches a día de hoy ya tienen, no todos, el DAB, que con estas siglas no te dicen nada, pero es las siglas que corresponden al sintonizador digital. Así que ya hay coches preparados, porque de hecho ya se emiten digital en España. Hay unas cuantas frecuencias, no son muchas, pero hay algunas cuantas frecuencias.
Que ya no serían frecuencias.
Ya no serían frecuencias, son emisoras. Vamos a dejarlo en un genérico de emisoras y ya está. Sí, el sistema de anclaje homologado, el ISOFIX, que yo creo que más que menos, sobre todo el que ha tenido algún niño, lo conoce perfectamente. Que por cierto, ahora en vez de tener dos anclajes dentro del asiento, tienen un tercero por detrás del respaldo.
Para anclar.
Para anclarlo, para que no se eche hacia adelante.
Para anclar,
el respaldo del niño, fíjate. Mirrorlink, esto me ha encantado cuando lo he estado viendo y me voy a quedar en este. Para pasar la pantalla del teléfono a la pantalla esta en plan tablet que ya empiezan a tener muchos coches.
Todos.
Entonces ya tienes tus aplicaciones de teléfono en el coche directamente y puedes manejar el teléfono desde la pantalla.
Lo que nos faltaba.
Y lo vamos a dejar ahí porque hay cámaras de exteriores a 360 grados, arranques sin llaves, portones que pasas el pie por debajo y se abre porque has pasado el pie. Eso sí, con el coche desbloqueado, evidentemente, no cualquiera. En fin, y seguir.
here we are again. It's always such a pleasure.
Hablando de videojuegos y coches, terminamos dos temas siempre vinculados al género masculino, el presente hoy en el programa, pero que, no nos engañemos, también tienes un seguidoras entre el público femenino. La semana que viene no podremos hacer programa por seguir encadenando obligaciones de agenda, así que nos despedimos hasta la primera quincena de junio, en que regresaremos con más novedades y, esperemos, mayor plantilla. Hasta entonces, hasta dentro de dos semanas, nos despedimos. Tened un buen final de mes. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now there's no cameraman is in you too. One day they woke me up, so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your choice anyway. You get right to it now. I only want you gone. Goodbye, my only friend. Oh, did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe